La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados en el día de hoy, Lander Intxausti.
Egunon.
Juan Mari Gastaca.
¿Qué tal, Egunon?
Y Manuel Zubero.
Egunon.
Y a los siguientes, a los que voy a invitar, que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, tenemos muchos asuntos que tratar, yo creo que algunos relevantes, ¿no? Porque tenía hace poco una entrevista y yo decía, bueno, vamos a quitar la espuma, vamos a hablar del río, porque me parece que es fundamental, ¿no? Aquí cuestiones que no podemos evitar. Y una de ellas tiene que ver, pues, con lo que acontece precisamente en Gaza, que sigue siendo, pues, ahora mismo, pues, motivo, o debería ser motivo de atención prioritaria. Yo no sé si hay una especie de desmovilización. Ya sé que se va a intentar precisamente movilizar a la ciudadanía y hoy y mañana mismo hay un acto que va a tener lugar en Escolapios. Hemos hablado esta semana de él en varias ocasiones, ¿no? Yo en la entrevista con Lara Hernández, que es la co-coordinadora de Sumar, pues hablaba precisamente y digo que si no hay una especie de desmoralización generalizada por parte de la sociedad, ¿no? Una desmovilización. ¿Existe o no existe? Yo no sé cómo lo planteáis. ¿Cómo lo veis?
Desmovilización, yo no sé, yo creo que igual sí un atisbo de cierta desmoralización, ¿no? Porque, es decir, realmente parece como que estás pegándote contra la pared, ¿no? Es decir, es algo que tenemos todos muy interiorizado, es decir, la denuncia, el tema de la ignominia que se está produciendo, y estás viendo que desde un punto de vista de acción contundente, de castigo real, de exigir que se paralice esta masacre, es decir, que es imposible. A mí la escena de esta semana en la ONU, es decir, yo creo que las dos imágenes, yo creo que resumen un poco el tema, ¿no? Es decir, los lloros de Palestina contando un poco la tragedia y que este tema no se puede parar, pero al mismo tiempo también el bostezo del representante de Israel, ¿no? Es decir, tú estás escuchando esa narración, ese relato de toda la crudeza y tú realmente tu reacción es que es bostezar. Oiga, que me está aburriendo lo que usted me está contando. Es decir, creo que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Es decir, yo jamás me hubiera imaginado que cuando estábamos hablando del lobby judío, estábamos hablando de Israel, yo jamás me hubiera imaginado que intimidara tanto al resto de manera geoestratégica, al resto de los grandes poderes, ¿no? Nunca, de verdad, sí, tú realmente entiendes lo que es Israel, lo que supone desde un punto de vista militar, de seguridad, etcétera, etcétera, pero es que jamás pensaba que infundiera tanto miedo y tanta referencia al resto, por ejemplo, de países que realmente no son capaces de impedirle lo más mínimo después de todo lo que estamos viendo. Eso sí que puede ser, Coldo, para mí un cierto motivo de desmoralización, ¿no? Es decir, oiga, bien, yo me puedo seguir movilizando en la calle, pero si la conciencia la tenemos todos muy clara, o creo que mayoritariamente la tenemos muy, muy clara en cuanto a la denuncia y demás, pero, oiga, ¿y el siguiente paso que nos corresponde a nosotros, cuándo?
Pues mira, es que uno va mirando los movimientos esta madrugada. Por ejemplo, el ejército de Israel ha emitido otra orden de evacuación a todos los residentes del norte de la franja de Gaza, que ya no saben dónde ir porque les están mandando de un sitio para otro y según van les bombardean. Yo creo que lo que quieren es simplemente juntarlos para bombardearlos, ¿no? Y Manuel, ¿tú qué crees que hay? ¿Desmovilización? ¿Desmotivación?
Hay desinterés.
Desinterés. Bien.
Yo creo que no nos interesa, de verdad. O sea, creo que no, o sea... Bueno, hay niveles de interés, seguramente. Yeah. Pero yo no sé si conseguimos interrumpir ni un minuto la cotidianidad para hacer algo. Y asumiendo que efectivamente lo que hay que hacer está muy lejos de nuestro alcance, porque estamos hablando de de intervenciones que tienen que depender de estados sobre los que además no tenemos ningún tipo de capacidad de influir, porque, bueno, pues mal que bien, el Estado español ha ido haciendo cosas, ha ido diciendo cosas, el gobierno español, bueno, pero es verdad que al final, pues mientras Estados Unidos no haga lo que tiene que hacer, pues no va a pasar, ¿no? No creo que sea miedo lo que genera el Estado de Israel. Creo que en algunos lugares es una mala conciencia histórica que sigue pesando allí. Pero luego también, o sea, la historia de Palestina es una historia de un pueblo sin vecinos ni vecinas. O sea, Palestina desde el 48, y antes incluso desde el 48, es un espacio colonizado, y la cantidad, los millones de personas desplazadas que han tenido que buscarse la vida en otros lugares y que no han recibido el mínimo apoyo por la comunidad internacional, es un hecho, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo lo que creo que es básicamente desinterés, porque es que no, mañana, por ejemplo, a 6:30 va a haber una concentración en Moyúa. Pero ya estuvo la conmemoración de la Nakba hace unas semanas. Y bueno, hubo un poco de gente en la manifa, pero no tanta. A ver cuánta gente nos juntamos mañana en Moyúa. 1.800 personas. Y ya sé que eso no vale para nada. O sea, en términos materiales no vale para nada, en términos de eficacia, pero sí en términos personales, decir, mira, yo voy a sacrificar unas horas de mi fin de semana para hacer esto, ¿no? 4 de junio habrá otra convocatoria a nivel estatal también, para el mismo tema. No sé, o sea, yo creo, ciertamente, yo lo digo en serio, creo que hay muy poco interés, pero tampoco es una novedad. Casi nunca nos ha interesado mucho todo esto. El pasado miércoles, en uno de los círculos de silencio que se convoca en el Arriaga también, pues era sobre el tema de inmigración, hospitalidad. Bueno, pues habría 50 personas. O sea, pero bueno, es lo que vivimos con Gesto por la Pata en su momento. O sea, que tú estabas ahí 15 minutos en la Gran Vía y había pues 200 personas o 150, pero pasaban miles. Bueno, nos cuesta mucho interrumpir. Y no, cuando digo desinterés no digo por inmoralidad, digo porque la rutina cotidiana nos ocupa tanto que nos cuesta mucho el introducir un elemento de disrupción. Y yo creo que si no hay disrupción, no hay acontecimientos. O sea, los acontecimientos cortan la vida de alguna forma. Y esto para nosotras no es un acontecimiento. No es un acontecimiento porque no rompe nada en nuestra vida. Bueno, yo hago una invitación a hacer lo que podamos cada una y a parar de vez en cuando para intentar por lo menos pues eso, que se vea que efectivamente nos afecta, ¿no?
Bueno, mañana hay un acto en Escolapios.
No, pero a las 6:30...
No, a las 6:30 la concentración, sí, sí. Pero hablando del desarme, de la justicia social, etcétera.
Pero específicamente del tema de Gaza, a las 6:30.
Lander.
Yo recojo las dos visiones que han planteado mis compañeros y añadiría un componente adicional, que es el triunfo del neoliberalismo en estado puro. Es decir, el individuo se ocupa de lo suyo, el individuo está a lo suyo, y además, el bombardeo de información es tal que tampoco tiene capacidad para jerarquizar qué informaciones son más relevantes respecto a otras en su forma de actuar cotidiana a la hora de determinar por qué acciones apuesta o por qué acciones no apuesta. Estamos metidos en esa vorágine tan estresante de vida y tenemos tanto bombardeo de información de todo que ponemos al mismo nivel pues que a Elon Musk le han quemado 4 coches o que en Gaza hayan matado a 50.000 personas. Y si no somos capaces de discriminar que cada una de las informaciones tiene una ponderación distinta en el impacto que tiene en la humanidad, pues para mí, desde luego, es un signo claro de que el neoliberalismo en esto ha triunfado y ha llevado al individuo a la cumbre.
A ver, es cierto que la contaminación informativa, y aparte que se utiliza muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo ayer escuchaba también a Aznar, por ejemplo, en una perorata. Yo sé que él tiene una asociación que son amigos de Israel, me da igual, ¿no? Pero en el planteamiento general, claro, cuando tienes aquí tertulianos o aviesos comentarios y declaraciones que te hacen por ahí, donde te lo contextualizan todo, y claro, tienes que ir desde el Holocausto hasta el 7 de octubre, pues para condenar a todo, condenar todas las violencias y estas cosas, pues claro, eso son equidistancias que no se corresponden con la realidad. O sea, no se puede hacer eso, son blanqueos al final, ¿no? Lo que muchas veces se hace con esas cosas.
Y de hecho, si algo sabemos en este país es que las equidistancias son falsas.
Por eso, ¿no?
sobre todo son injustas, ¿no?
Por eso, pero es que normalmente te lo contextualizan todo y dices, ala, pero ya está, ala, a ver cómo arreglas esto.
Sí, la pregunta es demasiado simplista, pero ¿cuáles son realmente los motivos de que realmente desde un punto de vista de la acción internacional no haya ninguna política contundente hacia Israel? Ya sé que de repente digo, oiga, usted no tiene ni idea del tema económico, de la dependencia de seguridad y demás, ya no sé, pero de verdad, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega esto? Es decir, ¿cómo se puede seguir manteniendo esta situación sin más? Es decir, oiga, usted hace una declaración en la ONU y pasa absolutamente desapercibida, es decir, es que la pisotean. Es decir, hay un intento en Europa de abordar esta situación y no hay una medida concreta sobre el tema. Resulta que sí, estamos muy concienciados en España, pero de repente ahí se nos escapan una serie de contratos. Ay, que es que pues seguimos vendiendo un poco armamento y luego ya lo vamos a parar. ¿Cuáles son realmente los motivos de fondo? Es decir, ¿esto va a seguir siempre igual? Es decir, ¿nos vamos a quedar siempre en las declaraciones de condena, en realmente de dolor, de transmitir solidaridad, de acompañar en la calle?
Depende
de
quién sea el adversario, ¿eh? Depende de quién sea
claro,
el adversario.
Claro, no, pues te digo yo, decir, ¿hasta dónde llega el tema de Israel? ¿Hasta dónde llega la intimidación de Israel? Pero siempre va a ser igual. Es decir, mañana ya cuando realmente hagan el exterminio definitivo, es decir, entonces ¿qué vamos a...? Entonces nos vamos a echar todos los manos a la cabeza, o bueno, durará unos meses y lo diríamos. Bueno, mira, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué dirían, no? Si tú realmente lees la encuesta...
Es que no es Israel, es Israel y Estados Unidos.
Claro,
pero en el paquete.
Yo te digo, Joldo, que está
paquete. La dependencia es brutal, la que tiene el mundo, y un complejo general. Europa tiene un complejo enorme con ellos.
Y entonces... Podemos seguir hablando durante pues claro, pero meses de...
Ahora, por ejemplo, mira, se implementaron rápidamente acciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, justamente además, aunque, bueno, son sanciones pero que...
Rusia tiene
así,
mecanismos para saltarse.
Pero se las salta, con... pero bueno, ¿qué crees que va a ocurrir?
Y seguimos comprando gas.
Claro, pero digo, ¿y qué crees que va a ocurrir el día que digan, ala, pues mira, se acabó la guerra, que Rusia se quedará con la parte del territorio que ha invadido, que Ucrania quedará desmantelada y va a tener y dependerá de que Trump pues haga negocios o deje de hacerlos? ¿Qué crees que va a ocurrir? Que Alemania volverá a colocar el Nord Stream, lo arreglará otra vez y seguiremos igual que hasta ahora.
A ver, pero Israel, el Estado de Israel somos nosotros. O sea, esa es la clave. O sea, Israel, el Estado de Israel es un producto, es nuestro producto de posguerra. Es el producto de la Europa, bueno, del Occidente que gana la guerra. Sin una iniciativa por parte de Occidente, pues no existiría el Estado de Israel y no existiría el Estado de Israel como existe. Somos nosotros, es que Israel somos nosotras y nosotros. El problema no es tanto Israel, el problema es Palestina. Palestina siempre han sido los otros, o sea, los más otros de los otros, porque es que ni siquiera en el propio mundo árabe, Palestina, Jordania ha tenido que asumir un montón de refugiados y refugiadas palestinos, pero el resto del mundo árabe también mira con mucha distancia al mundo palestino. O sea, Palestina es una especie de objeto político no identificado que es la otredad más absoluta, pero desde luego cuando desde aquí decimos en la confrontación entre Israel y Palestina, ¿qué es lo que hacemos? Claro, es que somos nosotros frente a los otros, ¿no? Y ahí está todo el tema de la islamofobia, el colonialismo, el racismo que sigue operando, o sea... Es que Israel es nuestro producto, o sea, es nuestra cabeza de playa, nuestra lo que queramos. Y además, pues está en un lugar muy complicado del mundo, geopolíticamente hablando. Se supone que es la única democracia que hay en ese espacio. Seguimos diciéndolo, aunque evidentemente no lo es. Bueno, es la que permite un poco tener ahí nuestra presencia en un mundo muy complicado, en ese Medio Oriente que es la leche, que no sabemos cómo va a evolucionar. Pero es que somos nosotros. O sea, somos nosotros.
Y luego yo también creo que hay que añadir otro ingrediente, que es la inoperancia absoluta de las Naciones Unidas, que probablemente es un defecto estructural desde su propia concepción, pero que haya, creo recordar, tres resoluciones del Consejo de Seguridad que establecen la solución de los dos estados, creo que de mediados de los 70 y principios de los 80, y 40, 50 años después estemos como estamos, es que las Naciones Unidas no tienen suficiente capacidad ejecutiva para
Claro, porque eso, porque en realidad es una asamblea de estados independientes y desunidos. O sea, bueno, recordemos que los llamados cascos azules, las fuerzas de interposición de Naciones Unidas, fueron creadas en el año 48 justamente para permitir el nacimiento del Estado de Israel, para interponerse entre las legiones árabes que estaban en contra del Estado de Israel y el Estado de Israel. Y nacieron para eso. O sea, claro, ¿dónde están las fuerzas de interposición internacionales en este genocidio? Porque podría haber sido una de las estrategias. Decir, mira, vamos a poner soldados europeos, occidentales, para defender Gaza. O sea, ya está. Vamos a ponerlo ahí. No sé, ni siquiera se ha hecho eso. Pero es que somos nosotros, de verdad. O sea, y habría que volver a leer a Said y el tema del orientalismo. O sea, la idea de orientalismo, que está muy vinculada a islamofobias y tal, opera mucho en nuestros imaginarios. O sea, opera mucho. Los más otros del mundo hoy son sobre todo esto, los árabes, los musulmanes, los no sé qué. Entonces, es como otro mundo, es como otro planeta.
Sí, pero yo ahí que estaba comentando, Imanol, es decir, el tema un poco de que somos, de que es un poco, los hemos creado, ¿no? Es decir, un poco nuestro producto. Yo no sé si se ve un poco que realmente pasar el un poco del trapo y limpiar a la situación de que estamos viviendo, esa situación de que, claro, como nos acordamos tanto de los judíos, de lo que sufrieron, ¿cómo comprendemos Israel, ¿no? Israel no está viviendo, este Israel de ahora, este Israel de Netanyahu, de los halcones, de realmente fagocitar al tema palestino, de alguna manera no está viviendo de la comprensión que hemos tenido justamente sobre el tema de la masacre a los judíos. Es decir, realmente todos hemos entendido, ¿no? Es decir, todos hemos denunciado y realmente hemos un poco, hemos de alguna manera comprendido, ¿no? Es decir, ese sufrimiento. Pero eso no tiene nada que ver con lo de ahora. No tiene absolutamente nada que ver. No estamos hablando del mismo pueblo judío.
No.
Absolutamente, pero siguen tirando de ese argumento.
Claro, ese es el tema. Ese es el tema.
Y siguen diciendo todavía eso de nosotros no atacamos, nosotros defendemos, hombre. Si tienes el ejército más avanzado del mundo, por muy fugaz que sea tu defensa, ante un pueblo que no tiene ni un ejército organizado, tú me dirás.
El Estado de Israel, que nace del Holocausto y que es una forma de limpiarnos también la conciencia europea por nuestra colaboración muchas veces, por nuestra ceguera hacia el nazismo y tal, pero bueno, pero desde el principio tuvo un cáncer, que era ese sionismo. O sea, es que los propios historiadores judíos, Ilan Pape, por ejemplo, que es un historiador judío, que fue profesor, o sea, de Tel Aviv, ahora está ya en Londres porque ya no podía seguir más en Jerusalén, tiene un libro desde hace ya unos años que yo recomiendo mucho, que es La limpieza étnica de Palestina, y él, o sea, es que cuando lo lees además ves muchas confluencias con lo que fue la solución final nazi, ¿no? La conferencia de Wannsee, donde se juntan los jerarcas nazis y deciden que hay que acabar con los judíos en Europa, y ahí mismo hay una casa en Tel Aviv, la Casa Roja, que dice él, que ya no existe, porque fue derruida, y ahí hubo una reunión de altos cargos del recién nacido Estado de Israel, en junio del, creo que incluso antes, el junio del 47 creo que fue, antes incluso de la creación del Estado, donde dicen claramente que tienen que limpiar todo su territorio de palestinos y dicen cómo lo van a hacer y tal, ¿no? Y, o sea, eso forma parte fundacional del Estado de Israel, es un Estado colonial, porque hubo que desplazar a un montón de gente que estaba allí. Algunos se fueron porque les compraron las tierras, algunos porque les echaron literalmente. Entonces, es que es un Estado colonial.
Bueno, es lo que van a hacer, lo que están haciendo ahora mismo, por ejemplo, en Cisjordania, porque estamos hablando de Gaza, pero en Cisjordania ahora mismo se han autorizado, el gobierno de Israel ha autorizado 22 asentamientos, que son ilegales absolutamente, y Naciones Unidas ya en su día les dijo que no debían hacer eso y no podían hacer eso, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. ¿Qué más da?
O sea, la partición que decidió Naciones Unidas en el 48 era injusta seguramente, pero era clara por lo menos. Estaba claro que había dos territorios, el Estado, uno que daba lugar a un Estado palestino árabe y un Estado judío, y luego estaba Jerusalén como ciudad internacional, multinacional. No se ha cumplido en ningún momento y no hemos hecho nada, ¿no?
Y no solo no se ha cumplido, sino que Israel ha dado pasos para que cada vez sea más difícil.
Es imposible.
La continuidad territorial de Palestina, creo que nadie aspira siquiera a eso.
Es imposible, un Estado palestino.
Bueno, pues también hay muchas reacciones de los oyentes. Dice, los judíos dominan el mundo y así sean todo intento de sanciones contra Israel, es lo que viene a decir un oyente. Otros dice que, bueno, dice, si es que lo que está sucediendo tiene una parte que podríamos encontrar positiva, la ven que el genocidio de Gaza que está produciéndose en estos momentos por lo menos sirve para que la gente se dé cuenta de que la política, los políticos, el Parlamento Europeo, los derechos humanos y toda esta retahíla que nos venden no sirve para nada, siempre habrá intereses superiores. La democracia, dicen, este oyente dice, es una cortina de humo, dice este oyente. Bueno, yo creo que la democracia es mucho más y es lo que nos defendería de todo ello, pero bueno. Otros que están pidiendo el enlace para la manifestación de mañana para reenviarlo. Dicen, ¿dónde va a ser la concentración? Es en Abando, ¿no? Aquí.
La Plaza Moyúa.
La Plaza Moyúa, por eso. Sí, en Abando, Plaza Moyúa. Dice, para que la gente esté motivada con la política deberíamos exigir a los políticos que dimitan. Y cuando practican la corrupción apoyan guerras y no respetan los derechos humanos. Bueno, y así podríamos decir que muchos de los oyentes, ¿no? Que, pues eso, que apoyan la causa del pueblo palestino y que están horrorizados con lo que ahora mismo se ve. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Te proponemos lo último en gafas de sol y además te asesoramos sobre el color de las lentes solares adecuado para ti. Y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
El Ayuntamiento de Loiu te anima a disfrutar de la segunda Loiu 500 Trail este domingo. Evento deportivo de 12 kilómetros en las modalidades de correr y andar, además de la Loiu Trail Chiqui de 2 kilómetros. Habrá avituallamientos, premios, productos para degustar y concierto a la llegada. Inscripciones en 1.es. Loiu 500 Trail.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 3006.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
AEK, Udako Euskara y Kastaroak veranean euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los Euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas y también familiares.
Infórmate en aek.eus y en los Euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
Tus compras en Basauri con tu Basaurico Chartela en los comercios asociados tienen premio. Entra en el sorteo hasta el 15 de junio de 25 vales canjeables por un día de viaje con visita a una bodega, transporte, cata y comida para dos personas. Patrocinan Basauri Comercatariak, Rural Kutxa y Ayuntamiento de Basauri.
Durante 8 años he trabajado de técnico de sistemas de red. Ahora el sistema cambia. A ver quién me contrata.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Bueno, pues aquí estamos y seguimos en esta sintonía en la de Radio Popular Herri Irratia. Pues fíjate, estoy sacando dramas terribles, pero es que creo que merece la pena que estemos hablando de ellos, ¿no? Mira, hoy por ejemplo venía la noticia de 12 cadáveres de migrantes que han aparecido en Trinidad y Tobago. Bueno, pues son migrantes de Mali, con pasaporte de Mali, probablemente pues hayan desviado de la ruta canaria que quisieron emprender en su día y han acabado allí, claro. Esto viene a sumarse a lo que el otro día, ¿no? Yo decía ayer que es terrible eso de morir a 5 metros de la vida, que es lo que les pasó precisamente a 7 mujeres, 3 de ellas niñas y a un bebé desaparecido, ¿no? Y todo el contexto que ahora mismo hay. Pues tampoco creo que está en la agenda del mundo. Fíjate, las comunidades autónomas discutiendo además qué hacen con 5.000 menores que tienen en Canarias, no saben qué hacer, todo el mundo protestando porque no me los mandes a mí, porque yo tengo más, yo tengo menos. Estamos en un desaguisado que para qué quieres las prisas, ¿no? Y luego, pues claro, sí, luego sacamos las miradas estas de nos hacen falta. ¿Cómo que nos hacen falta? Es una cosa de... ¿Qué?
Pues lo que estábamos hablando de Israel y Gaza, vale, y esa deshumanización del pueblo palestino, pues lo estamos haciendo nosotros con las personas que vienen desesperadas intentando construir un futuro con visos de que les pueda mejorar la vida, ¿no? Que además necesitamos esa inmigración, que no queremos aceptar que necesitamos esa inmigración. Entonces, pues bueno, pues a más.
A mí el tema geoestratégico se me escapa en el tema de Israel, ¿no? Como para entenderlo. Este creo que lo trato de entender más fácilmente, ¿no? La incapacidad, la desidia, la falta de altura de miras, es decir, yo creo un poco la hipocresía. Yo creo que se junta todo un poco la clase política, ¿no? Es decir, este tema es que lo tenemos aquí muy claro. Es decir, oiga, mire, es que usted este tema se está sacudiendo la más mínima responsabilidad y el más mínimo compromiso y con este tema. A mí, por ejemplo, no sé, es decir, que este tema no figure en ninguno de las preguntas que, por ejemplo, cada miércoles se hacen en el pleno de control, me parece algo que realmente me llama y dice, oiga, por lo menos cada 15 días, una, no sé, díganos algo, es decir, oiga, actualice usted la información sobre, aunque sea, no sé, el registro que usted tiene, o dígame incluso hasta los desencuentros a las comunidades autónomas. De verdad, es decir, este es un tema que solamente te remuerde un poco la conciencia, ¿no? Imagínate anteayer, ¿no? Cómo tiene que ser esa muerte, ¿no? Que vuelca y tú crees que vas a llegar a la orilla y ves que encima no puedes salir y te vas a morir, ya vas a perder la vida. Pero poco más, es decir, ahí se acaba la historia. Hoy no es el primer tema...
Que no, que ha desaparecido. No, tú observa las portadas hoy, no, hoy ha desaparecido.
Entonces te voy a decir que...
No hay ninguna, ninguna portada aparece eso
ya. Y sí que es una cuestión que la tenemos aquí, es decir, no tenemos que ir muy lejos.
No, ayer lo sacamos el drama. Entonces, y hoy el drama es difícil encontrarlo.
Es lo que decía Emmanuel, ¿no? Es decir, no dedicamos un minuto de tiempo a mostrar la más mínima muestra de solidaridad o de denuncia y demás. Este tema, fíjate, si nos pilla de lleno, ¿no? Es decir, y realmente yo creo que pasa absolutamente desapercibido, ¿no? Que no nos molesten.
¿Y Manuel?
Pues es que es más de lo mismo, ¿no? O sea, a ver, a mí lo que me entristece y luego ya me cabrea, intento elaborar la tristeza para que no me... convertirla en una emoción un poco más activa y no solamente acabe en melancolía, es que esto además ocurre en un contexto en el que... O sea, es verdad que todas y todos tenemos muchas dificultades y hablamos de que no sé qué y el futuro y tal y cual. Pero objetivamente hablando, somos sociedades que tenemos infinidad de medios, infinidad de recursos y muchísimo tiempo para poder dedicarnos a estas cosas. O sea, no es decir, es que yo, mira, estoy así, o sea, estoy súper agobiada, no puedo meter más problemas en mi vida. Claro que hay mucha parte de nuestra conciudadanía que está así, pero la mayoría de la gente, como sociedades, no estamos así. O sea, objetivamente somos sociedades súper ricas, con un montón de recursos, con mucho tiempo. Seguramente cuando no dedicamos tiempo a movilizarnos por, a preocuparnos por, no es porque estemos preocupadas por el cáncer de nuestra madre o por el paro de nuestras hijas, que a veces también, sino simplemente por qué vamos a hacer este fin de semana y a dónde vamos a ir de vacaciones. O sea que somos sociedades muy ricas y objetivamente estamos en la posición de aquella que se dice que lo dijo María Antonieta, aunque parece que no es verdad, que bueno, en las vísperas de la Revolución Francesa, cuando le dijeron ¿por qué protestan?, preguntó ahí fuera, desde Versalles, el Palacio de Versalles, ¿no? Porque no tienen pan. Y dijo, pues que coman pasteles, ¿no? O sea, somos esa sociedad, estamos en Versalles, objetivamente, ¿no? O sea, no estamos en una situación tan complicada que digamos, joder, es que no puedo dejar de pensar en lo mío ni un minuto porque se me cae lo mío. No es verdad, tenemos recursos. Y otra vez, pues estamos desconectados. Será el neoliberalismo, el individualismo, será el que no nos importa, será racismo, será lo que sea. Pero no nos importa, objetivamente no nos importa. Cuando además tenemos una vinculación objetiva con ellas y con ellos, porque su mala situación tiene mucho que ver con nuestra buena situación. O sea, la conexión en el mundo es evidente. La globalidad ha hecho que no haya espacios cerrados. O sea, que si vivimos como vivimos aquí es porque ellas malviven como malviven. Entonces, pues deberíamos hacer esa reflexión. Pero, pues no la hacemos. Porque, o sea, yo siempre digo que para llegar al hacer hace falta pasar tres escalas al menos. Primero hay que saber, hay que querer y hay que poder. Sabemos lo suficiente, o sea, hablando antes de, y relacionando con lo de Gaza. Cuando Primo Levi, que fue superviviente de Auschwitz, salía de Auschwitz y iba luego hacia Italia y escribe su trilogía de Auschwitz y en La tregua, que es una de los tres libros de la trilogía, él dice que cuando iban porque fueron caminando casi todo el camino desde Auschwitz hasta Italia, y cuando se encontraban con la población alemana a la que sacaban los norteamericanos y los rusos, los obligaban a ver a los que salían de los campos y que ellos les preguntaban, ¿sabíais lo que pasaba? Y dice Primo Levi que él se alegraba mucho cuando le decían que no sabían, porque él no podía concebir que hubieran sabido y que no han hecho nada, ¿no? Pues no tenemos esa disculpa nosotras y nosotros. O sea, sabemos lo que pasa. Entonces, sabemos lo que pasa. ¿Podemos? Pues podemos poco. No podemos cambiar las políticas de inmigración de hoy para mañana, no podemos cambiar las Naciones Unidas, pero podemos hacer por lo menos, joder, lo que está en nuestras manos, leches. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues las cosas del querer. Nos falta el querer, joder. Es que no acabamos de verlo como un problema nuestro. Yo, de verdad, yo siento decirlo así, pero yo creo que no lo metemos en nuestra agenda. O sea, no lo metemos en nuestra agenda, porque lo mismo, Ongi Etorri Fuxatua, que está venga a convocar aquí iniciativas para el padrón social, padrón para todas y para todos, no sé qué. Y vamos, o va muy poca gente también. Es que nos falta...
Sí, pero además de esa parte ciudadana, yo creo que aquí sí que hay un componente de la responsabilidad política o institucional. Es decir, una cuestión es un poco, es decir, comprender, hacer desde el punto de vista del ciudadano. Pero esas tres cuestiones que has dicho tú, Imanol, se pueden aplicar perfectamente al ámbito político. Se sabe perfectamente qué es lo que pasa. Se puede hacer algo.
Claro, pero
es decir, esa a mí es un poco la responsabilidad. Yo, por ejemplo, el tema de Israel, a mí diría que se me escapa, pero es que aquí, que hemos tenido una pequeña una disputa permanente entre el presidente autonómico canario y el gobierno, y sigue empantanado. Y han pasado meses y meses y meses.
Claro, pero para que actúen los políticos tenemos que hacerles actuar. Los políticos, o sea, muy raramente la política es proactiva y se pone por delante de la ciudadanía, muy raramente. Sobre todo en estas democracias tan líquidas, tan volátiles, ¿no? Muy raramente.
¿No será al revés de que los políticos tienen miedo de que la ciudadanía igual se preocupe porque llegan inmigrantes a su
territorio? Claro, por eso voy.
Porque echan mano de las encuestas, los sondeos.
Vamos a premiar a un ayuntamiento como el de Bilbao, que trae la Champions, que no sé qué, el Tour, y nos traerá no sé qué. Nos traerá el próximo despegue de algún cohete que vaya a Marte y lo saldrá de Bilbao. Porque todavía parece que no estamos en el mapa, entonces habrá que seguir esforzándose. Entonces todo eso lo vamos a premiar. Y vamos a premiar que haya, no sé, inseguridad y mucha policía y tal y cual. Pero seguramente si el ayuntamiento decide que va a dar, a reconocer el empadronamiento a todos los que están en este momento en Bilbao, a través del padrón social, y que va a meter recursos en el SMUS, en el Servicio Municipal de Urgencias y tal y cual, pues un montón de gente le vamos a decir que no queremos que utilice nuestro dinero para eso. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo cuando hablo de la ciudadanía no hablo de la ciudadanía en términos morales, emocionales, solamente de movilización, hablo en términos políticos. Sí, o sea, sí. Tenemos capacidad para que la política se mueva y no la estamos ejerciendo. Entonces,
Pero también hay que hablar en términos morales y también hay que interpelar en términos morales.
Sí, 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 sí.
5.400, 5.300 niños de origen no español, primero son niños. Y si un país democrático no tiene suficiente flexibilidad para dar respuesta a eso de un día para otro, nos lo tenemos que hacer mirar.
No, sí tiene capacidad para dar respuesta.
Por supuesto que tiene. O sea, no recursos, es lo que decía Manuel, recursos hay. Sistema hay, estructura hay.
Aquí tenemos problemas todos los días. Aquí tenemos, claro, hoy ayer se hizo balance, en el Pleno Municipal se hacía balance de los campamentos desmantelados alrededor de Bilbao. Bien, ¿y qué hemos hecho con la gente? Porque esos campamentos no son un campamento artificial, no es simplemente una tienda de campaña que ha venido la policía y se lo ha llevado, y se ha llevado el de la basura, se ha llevado las cosas. No, es que la gente, ¿qué está haciendo? Buscando otro sitio para poder alojarse, porque son gente que está deambulando por ahí. ¿Y tenemos, podemos solucionarlo? Sí, ya te ha dicho Imanol que sí, empadronemos a la gente, demos la posibilidad de que trabajen, de que se activen. Eso no lo hacemos. Tenemos una necropolítica absoluta, que aquí decidimos quién vive y quién muere. Es la estancia máxima. Y si ves, y si vas subiendo los escalafones, pues tenemos una arquitectura social que funciona así.
Y se ha conseguido, no sé qué poderes han conseguido, que la etiqueta de migrante sea deshumanizadora. Entonces, una persona que es migrante es menos persona que una persona que no es migrante. Y eso es terrible. O sea, yo creo que ahí sí que hay que apelar, sí, sí, a la moral y decir, oye, hasta aquí, ¿no? Y en última instancia, ahí está el voto.
Pero no metemos en la agenda esos problemas. O sea, y es verdad que ahí sí hay, o sea, hay cada día hay una cosa más y una cosa más y una cosa nueva, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues cada una tenemos que decir, mira, pues hay cosas que me interesan más o me interesan menos. Entonces yo, hay muchas cosas que me llegan ya que simplemente no me interesan. Entonces, pues tengo mis 4 o 5 cuestiones de interés e intento seguirlas. Yo creo que eso es una tarea que podemos hacer todas. Y cada una, a una le interesa nada más. Violencia machista, es terrible.
O sea, claro,
los accidentes, las muertes en el trabajo. Las muertes en el trabajo han muerto 4 personas o más, no sé cuántas, o 5 ya últimamente en estos últimos días. Bueno, pues hay 4 o 5 temas fundamentales. Pero para mí hay 2 esenciales. Uno es el tema de las migraciones, otro es el tema del cambio climático, lo que está suponiendo, y otro es el tema de la violencia machista, por ejemplo. Bueno, pues apunto, intento estar en ello, intento estar atento a eso. No sé. Yo creo que tenemos capacidad de agencia y de maniobra, pero no la hacemos demasiado.
Sí, yo la sensación que tengo es que muchas veces nos desfondamos, o que intentamos desfondarnos y decimos, mira, esto no quiero que me influya a mí en mi vida. Tú dices, claro, dices, violencia machista. Claro, lo que hemos tenido hoy, por ejemplo, es terrible, nos ha pegado en Bilbao esta mañana, ¿no? Cuando tenemos el conocimiento de un hombre que degüella a una cría de 13 años, que es la hija de su pareja. Dices, bueno, ¿y eso, ante eso qué hacemos? ¿Cómo frenamos esas cosas? No, porque esto no es un hecho aislado, es un hecho global, además, es que no es local tampoco. Y dices, terrible, esa situación que se vive allí. Y claro, vamos acumulando, y nos pasa al final, tú decías al principio qué es lo que ocurre con la sociedad. Pues nos pasa como cuando, ¿recordáis aquellas campañas que oía antiguamente cuando yo era crío de los negritos de África que se morían de hambre? Que nos daba igual. Se hacían campañas y ¡pum!, ya está, nos daba lo mismo. Echábamos en el bote un dinero.
En la hucha.
En la hucha, echábamos en la hucha un dinerito y ya está. Solventó el problema. Y ahora estamos igual. Además, en la hucha moral echamos un dinerito. Y bueno, y otra cosa, venga, ¿qué hay que hacer? Va, al fútbol, vamos al partido.
Yo creo que es el conformismo y que no queremos problemas. Es un poco lo que cuando dices, hay que buscar una razón. Oiga, a mí esto me lleva a implicarme, yo hablo en primera persona,
¿eh? Sí, sí.
Entonces es un conformismo que dices, bueno, ya lo estoy viendo muy bien, es que hoy a las 7:30 me voy a marchar, no voy a estropear mi fin de semana. Es decir, que yo creo que ese es un tema, bueno, es algo que tú vives, entonces es algo que realmente, no digo que entiendas, pero es decir, que realmente tienes que dar la razón de que existe así, de que es una respuesta social, ¿no? Entonces, ¿cómo galvanizas un poco esa, esa moral, o cómo realmente le pegas un aldabonazo a tu manera de actuar ante la sociedad? Es un poco, pues, igual escuchas un poco a Imanol y dices, pues igual voy a repasarlo a dos minutos a ver cómo me estoy portando, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ven a Orduña el 1 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Gozategui, guasen, porro, chatamari, motoch, animación de calle, herri bascaria con productos locales y mucho más. Euskal Escola Público A.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural. Y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Comercio de Vizcaya. Muy pro. Otro pro más y otro más. Es un movimiento imparable. Profesionales que innovan, que se adaptan, que están siempre cerca. Comercios que se reinventan para darte lo mejor cada día. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denonzat.
Bueno, pues nada, si nos queda ya simplemente la despedida. No hemos podido encajar nada positivo, pero lo positivo es que mañana se va a llenar todo de reivindicaciones. Y Manuel, te ríes. Bueno,
que sí,
hombre. Bueno, y luego que mencionaba yo también la otra jornada, que hay una jornada también en Escolapios convocada por grupos cristianos sobre el desarme, justicia social y demás, que es toda la mañana también, ¿no? De 10 de la mañana a 1 y media.
Eso es. Convocada, ¿no? La idea es que sea un primer encuentro para ver si se puede activar un movimiento, pues repensar otra vez el tipo de seguridad que tenemos y, bueno, recuperar algunos debates que tuvimos en su momento y luego abrirlo al conjunto de la sociedad. Pero bueno, la forma más fácil de empezar era entre gente que ya nos conocemos de muchos años.
Sí, sí. Bueno, dices debates que tuvimos en su momento. Cuando era joven, dice.
Cuando era más joven, sí.
Bueno, y Manuel Zubero, Juan Mari Gastaca, Landon y Chosti, que tengáis buen día. Venga, disfruta de la jornada. Que ahora nos quedamos con las noticias de Juanma Jubera, las últimas noticias. Y después tenemos a Agustín Herrán con sus asuntos exteriores. Hoy desde Pabellón 6, ahí subido al escenario. Oh, no sé qué va a interpretar hoy, pero seguro que lo pasaremos bien. Así que venga, a disfrutar de la jornada. Nos vemos el lunes con Arroyo Rehabilitación. Nos encontraremos aquí a las 6 de la mañana. Venga, Agur, sed felices y haced felices.
Arroyo cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 30, en Zamudio, se van a realizar estrechamientos de carretera en el túnel de Chorierri sentido Donostia por trabajos de mantenimiento el domingo por la noche. Y en la Nacional 644, en Santurchi, se realizarán cortes en el túnel de Mamariga por trabajos de conservación el lunes sentido Puerto y el martes sentido A8 por la noche. Ambas afecciones se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Estas vacaciones.